que yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
El aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Todo empieza por ti.
Susara Avia Puntu.
Onda ODS.
Ona ODSa.
Una ventana abierta.
Una fiesta abierta a un futuro sostenible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Una finestra abierta
a un futuro sostenible.
Estamos aquí con Melania Fraga García, feminista, promotora de igualdad y docente del Certificado de Profesionalidad de Promoción para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Participa desde hace décadas en diversos proyectos y actividades de colectivos por la igualdad. Nos puede resultar extraño porque el nombre de la formación que impartes, Melania, dice Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. ¿Es que existe una igualdad no efectiva?
Hola, buenas. Pues no es que exista una igualdad efectiva o no efectiva, es que hay textos muy básicos, como pueden ser nuestra Constitución, la Constitución Española, como pueden ser otros textos a nivel internacional, como Declaraciones Universales de Derechos Humanos, etcétera, que nos hablan de la igualdad, que efectivamente nos trae que debe de haber una igualdad y que debe de respetarse el hecho de que seas de un sexo o de otro para que no haya discriminación. Pero a la hora de la realidad, esa igualdad no llega a ser. Por eso, tanto esta formación de promoción para la igualdad efectiva como leyes que conocemos comúnmente aquí en España como la Ley de la Igualdad, que en realidad es su nombre, para la igualdad efectiva también incluye esa palabra, también hace hincapié que se deben de poner medios concretos para que exista esa igualdad, porque si no termina siendo algo demasiado amplio que termina por no darse.
Estás escuchando Onda ODS.
¿Qué áreas destacarías como importantes o urgentes en nuestro contexto?
Una de las autoras, Audre Lorde, también escritora, que nos mete a fondo en el concepto de interseccionalidad, ¿no? De la importancia de la interseccionalidad. Ella como mujer afro, como mujer lesbiana, etcétera, ¿no? Esos temas que yo destacaría, y los destacaría desde la perspectiva en la que estamos viviendo, no vamos a meternos en cosas más graves como puedan ser cómo se están utilizando a las mujeres como armas de guerra, cómo se están produciendo violaciones físicas como pueden ser matrimonios forzados, abortos, embarazos o el tema de mutilación genital, etc. En un abanico o en una temática que nos puede afectar más directamente a nosotras en estas latitudes y en nuestros contextos podrían ser el de las tareas domésticas, por un lado, esa asunción de tareas domésticas donde tenemos un dato importante que es esas mujeres dedicándose el doble de horas que los hombres a las tareas del hogar. Tenemos también ese otro dato en lo laboral, hay muchos datos, ¿no? Pero a mí el más significativo me parece el de los empleos a tiempo parcial. 3 de cada 4 empleos a tiempo parcial que existen están siendo ocupadas por mujeres. Eso enlaza mucho con la anterior, porque son las mujeres las que tienen esos contratos a tiempo parcial. ¿Y qué significa eso? Luego entraremos un poco más a ello si tenemos tiempo. Y el tema de la violencia, ¿no? La violencia contra las mujeres, la violencia de género, que no siempre es de género tal y como estipula la ley. No nos vamos a meter a matizar tanto temas de leyes. Podemos llamarlo violencia contra las mujeres, con esa cifra también que me parece espeluznante de que más de la mitad de las mujeres, un 59% en concreto, sufrió en algún momento de su vida violencia tipificada como violencia contra las mujeres, por el hecho de ser mujer.
Bueno, un poco por ir por orden, y dado que estamos intentando llevar este tema hacia la efectividad, ¿cuál crees que son las medidas que podrían ayudar a que los hombres tomen esa asunción de tareas del hogar que actualmente podemos decir que brilla casi por su ausencia?
yo no pondría el foco solo en los hombres, que por supuesto, evidentemente, tienen que ser ellos quienes también asuman esas tareas, pero lo pondría también en el ámbito social. No me quedaría con los hombres, cuando hablamos de temas de igualdad, como los culpables de, porque en realidad vivimos en sociedad y a mí una de las partes más importantes que me parece para trabajar es desde la educación, desde la sensibilización, desde la educación, una educación, una sensibilización real en la que socialmente tanto hombres como niños, como niñas, como las personas de un hogar que con sus capacidades y conocimientos puedan aportar a esa vida en el hogar, pues lo vean como una responsabilidad de su propia vida, como una responsabilidad del mantenimiento de la vida de ese conjunto de personas que viven ahí y de ellas mismas, ¿no? Esperar muchas veces que esa madre nos ponga la lavadora, nos tenga la comida, nos da, cuando nosotros ya tenemos 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, bueno, y ahí no solo estamos hablando de hombres. Entonces, la asunción de las tareas en el hogar creo que debe de ser un reparto que se debe de dar desde ya, independientemente de las edades, independientemente del sexo, y que sea un reparto real. Una idea pues fue el planteamiento de al revés, no contabilizar cuántas horas dedicamos a las tareas, sino cuántas horas tenemos de nuestro tiempo libre y hacer coincidir que las horas del tiempo libre sean compartidas en la familia, que el reparto también sea de descanso.
Estás escuchando Onda ODS.
Y antes comentabas que el reparto de tareas se relaciona mucho con la situación laboral y esa parcialidad, ¿no?, laboral relacionada con las mujeres. ¿Qué nos puedes comentar sobre ello?
Está muy relacionado. De hecho, muchas veces, muchas feministas, propuestas que hacen son, por ejemplo, de que las personas que se dedican a las tareas del hogar reciban una compensación económica por la dedicación de esas tareas. Esa es una de las propuestas, de las opciones. Ojo, hay gente que no está a favor de ella, desde el feminismo, ¿eh? Otra de las propuestas sería que esas personas estén cotizando ¿para qué? Para que luego también tengan una jubilación y no sean estas bajas jubilaciones no contributivas que están teniendo mayormente las mujeres, quienes más esperanza de vida tienen, ¿no? Hay diferentes propuestas que se enlazan con que las mujeres no están entrando de la misma manera en el mundo laboral, o no se están manteniendo de la misma manera en el mundo laboral que los hombres. ¿Por qué? Y aquí hay una cifra importante que se da, que es cuando una mujer tiene hijos, tiene criaturas, están las dos partes de la pareja heterosexual trabajando, y es ella la que abandona el mercado laboral durante los primeros años, que llegan a ser muchas veces hasta de 10 años sin llegar a entrar de nuevo en el mercado laboral queriendo esa mujer entrar, mientras que los hombres lo que hacen es ascienden dentro de sus puestos de trabajo. Claro, una boca más que mantener, pues ahí se lo curran para ascender y ascienden. Esta cifra es muy interesante porque se hizo un estudio en parejas de mujeres. Lo que pasa es que la mujer que tiene biológicamente el niño tiene un parón, pero un parón de un año, año y poco, y luego ya se incorpora al mundo laboral, y las dos están a la par en ese mundo laboral. Bueno, y yo, teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, pues lo que haría sería dirigir a la gente a esa macroencuesta que realizó el Instituto de la Mujer sobre violencia contra la mujer. Ahí tendrá datos y también existen diferentes propuestas que se pueden encontrar bien por internet.
Muchas gracias por las pinceladas sobre este tema, que daría para muchísimo más.
Transición ecológica,
economía circular,
igualdad de género,
empleo digno,
energía verde,
revitalización del medio rural.
Onda ODS,
tu espacio radiofónico para un mundo más justo.
Más información en ondaods.org.
Financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Gobierno de España.